Hacemos en off.
Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 5 minutos de este día miércoles 12 de mayo del año 2021, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, muchachos?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenos días. Estaba conectada a una clase de violín antigua de una hija. ¿No les pasa que a veces tienen? No, no me conecté, digamos, pero me conectaba por video a la radio, según yo, obviamente, y no pasaba nada. Y sí, pero ¿por qué no entra?
¡Qué raro!
¿No les pasa que de repente tienen tantas invitaciones de Zoom, Meet, Team?
Absolutamente, absolutamente.
Me conozco, ya ni sé dónde.
Qué largas son, ¿no? Qué largas son.
Qué confusión.
No, claro, que mi experiencia las cosas Zoom es como que sin muy pocos límites de tiempo encuentro yo que tiene.
¿Tú encuentras? No, que son mucho más cortas que las reuniones en vivo.
Sí, a mí me lo que pasa es que espérate, hay un problema de percepciones, porque yo estoy de acuerdo con Matías, pero de repente yo digo, pero esta reunión eterna, y miro y llevamos 50 minutos.
Ah, puede ser que sea más enfocada.
Entonces, y son, pero ¿cómo tan eterno esto? Entonces
no acabo de tener una experiencia, voy a contar, no, milagro no el santo, porque no vamos a nombrar candidatos por razones obvias, porque sería injusto para otros. Pero le contaba a la consola. No nombraré ningún candidato, por supuesto.
Sí, pero, porque a mí me gusta ser ecuánime dentro
de. Yo nombré uno hace un rato y me acordé de ti y me corregí.
¿Otra vez nombraste? Pero, Nico, ¿qué onda?
¿Digo a quién nombré?
No, sabéis que lo encuentro súper poco divertido. No, no me da nada de risa.
Estoy diciendo campaña.
Sí, todo el rato. Está...
No, se me salió porque había unos videos de un candidato que además, bueno,
no
lo vi.
No, yo ahora tempranito me paré en una esquina.
¿Alguien está conectado?
Sí, algo pasó, pero no sé. Bueno, paré en un semáforo, se acerca una chiquilla joven con mascarilla, así que no la conocí ni la conozco. De delicadeza le bajé el vidrio, porque a estar así de 6:30 de la mañana, 7:30 de la mañana, hay que ser empático. Y le recibí el papelito sin saber ni quién era, ni cómo era, ni nada. Muchas gracias, le dije. Y me dijo, soy tanto, y soy, era ella misma.
Ni dónde estaba, ni cómo vestía, claro. Le dijiste.
Y me pasó el papel, lo dejé al lado, lo dejé en el asiento del lado, y miré, me puse a leer, y una candidata, 31 años, bueno, era mujer, porque voy a explicar, porque es obvio, 31 años, profesional, ingeniería civil, miro la foto, capitana de la selección de un deporte en Chile, esperando su primer hijo, 7 de la mañana en la calle. Oye, y dije, ¿en qué momento esta persona hace todo lo que hace? Y yo iba al lado con una hija y me dice, ¿por qué la gente quiere ser candidata? Y yo le dije, bueno, exactamente, esto es un país donde todavía hay gente que tiene todas estas capacidades, todas estas posibilidades, y está a las 7:30 de la mañana queriendo ser servidor público. Un país que deja de tener eso, es un país que se va a la punta del cerro. Todavía, por suerte, hay gente que tiene muchas ventajas comparativas, muchas posibilidades, muchas otras alternativas, y está sacándose la mugre por aspirar a un cargo público. A mí me parece que me dejó entusiasmado y me cambió el día. Así que le agradezco a esta candidata, que no dediquen a ella, ojalá le vaya estupendo, que me cambió el día, porque quiere decir que hay gente que tiene una cabeza de otro nivel, nomás.
Sí.
Dedo para arriba para toda la gente que está postulando.
Sí. Oye, a propósito de eso, muy breve, podríamos eventualmente, ya que nos metimos en ese tema, invertir un poco la pauta. Oye,
sí, claro, tú habías propuesto algo sobre cómo hacer campaña.
He conversado con varios candidatos en varios sectores y me dicen, no te imaginas lo que nos hemos dado cuenta que influye la campaña puerta a puerta.
No, te hice una broma.
¿Escuchas qué dijiste?
Una broma nomás.
No, repítela, escuché.
Que ha estado un candidato con muchas partes, dije Jerónimo Alderete, Padre Hurtado, Vespucio con Pitágoras.
No te creas.
Alonso Córdoba, ¿no?
Mira del
Río. Broma.
No escupas contra el cielo. Que
es que la dejaste dando bote, Nico, la dejaste
nunca
dando bote.
Avancen.
Lo hagas.
Ha conversado y por Zoom, con muchos candidatos. ¿Y qué te han dicho?
Con distancia social. Y sobre todo en sectores tipo Recoleta, Independencia, etcétera, en que me dicen que es impresionante cómo la gente agradece. Uno, me dicen, toco una puerta, me abren, hace 15 días no me abrían, me abren, y me preguntan cosas como, ¿por cuántos constituyentes puedo votar? ¿Puedo elegir por cuál voto? ¿Tengo que ir a votar primero por constituyente y después a otra mesa ir a votar en las demás elecciones? O sea, la cantidad de, me acuerdo algunas preguntas que me planteaba esta gente, es bien impresionante. O sea,
preguntas de educación cívica.
Primero, la gente está agradeciendo que haya los candidatos porque le resuelve preguntas de educación cívica, como lo primero. Todo el mundo dice, oye, pero ¿por qué no se estableció un sistema que nos ordenara para ir a votar? Yo no sé si es tarde, pero me dicen que mucha gente les dice, oiga, pero ¿por qué no se estableció que el sábado votaban los pares y el domingo los impares? O al revés, no tengo idea. O sea, me dicen, hay mucha conversación cívica. Y eso, a los candidatos, por supuesto, que da muchas oportunidades. Y lo otro, que la gente agradece, el conocerle la cara y escucharle la voz. Entonces, por eso que hemos visto el despliegue de candidatos en todo el país, entiendo, haciendo puerta a puerta, porque lo que implica la dificultad para aquellos lugares que están todavía en cuarentena, a pesar de que ellos tienen un permiso especial, pero la gente no les abre, etcétera. Pero lo que implica en términos de que hay una cierta ansiedad de la gente. Y me dicen, paga mucho que te conozcan. Te piden, un segundo, sáquese por favor la mascarilla, quiero ver quién es usted. Ya, ¿y cómo se llamaba? Ya, Juanita, anota, se llama fulano de tal. Me contaban que era que nada había reemplazado, que si se hubieran dado cuenta antes, habrían empezado antes con este.
Mientras más
este
mundo digital tenemos.
Irreemplazable.
Mientras más mundo digital tenemos, más se valora lo presencial, dices tú. O sea, o genera un valor distinto.
O le estamos asignando demasiado valor a lo virtual, a partir de que no todo el mundo tiene ni acceso ni familiaridad, y quienes definen las elecciones probablemente no son los que están todo el día en Facebook.
Puede ser.
Entonces, todo el mundo está en Facebook.
¿Ah?
Todo el mundo está en Facebook.
Todo el mundo está, pero las tasas de uso no son tan altas.
Creo que es estar, Consuelo, si esa es la pregunta. ¿Con qué profundidad está y con qué posibilidad de aprender?
No, Facebook no es para alguien como tú, pues, Matías, para nada. Pero el Face es el que usa la...
Sí. Yo hago preguntas, no hago un juicio.
La señora ¿qué grado de profundidad? X, que probablemente está encerrada y probablemente está revisando su Face más que lo que haría...
No, yo no hago un juicio, hago una pregunta. Pues yo no estoy en Facebook, estuve un tiempo, pero yo digo, se está mucho en Facebook, la pregunta es con qué grado de profundidad, o si logras hacer un match o empatizar con un candidato. Si, probablemente...
Quizás no logres empatizar, pero evidentemente que te llega la publicidad.
Sí, tiene la publicidad. Pero
Es una cosa por otra. Evidentemente que es una cosa por otra. No sé, no conozco la realidad en terreno, porque además estoy lejos, qué sé yo. Pero claro, tú piensas que las personas no quisieran abrir la puerta por temor, o no quisieran abrir la puerta por reticencia hacia los políticos. Pero puede ser el efecto contrario, como dice Nicolás, también depende de la zona, y que al final, después de estar tanto tiempo encerrado, casi agradezcas que llegue alguien a conversar contigo, ¿verdad? Una interacción con una persona. O también porque tiene, no es broma, ¿verdad? Lo que hablábamos de todo el día en digital. Y por otra parte, las preguntas en un proceso que es complejo, que como sabemos tiene varias papeletas, y la gente tiene un montón de dudas, ¿verdad? Algunas de las cuales eran las que tú planteabas. Otra gente que cree que no sé, que tiene que votar por hombre y por mujer, como es paritario.
Sí, claro, no,
un voto.
Tengo que votar por un hombre y por una mujer. ¿Puedo votar? Entonces, si no es hombre y mujer, ¿puedo votar por dos hombres o puedo votar por dos mujeres? O sea, me contaban, el supuesto base que se vota por un hombre y por una mujer. Entonces, la pregunta es, en vez de votar por un hombre y por una mujer, ¿puedo votar por dos mujeres? Entonces, sin duda que... pero a los candidatos les
no,
está pagando.
Sí, pero no en el mismo voto, por favor.
Claro. Pues,
no confundan.
La Consuelo Saavedra dice, voten solo por mujeres. pero no en el mismo voto, por favor.
Una rayita por voto, una rayita por voto.
Claro.
Siempre.
No, es broma, porque es buen punto, no lo he pensado. Dado que es paritario, alguien puede pensar equivocadamente que hay que poner un hombre y a una mujer. No, a una sola persona. Los electos van a ser igual hombres y mujeres.
8:15. Oye, de acuerdo a las versiones que conocemos,
los mínimos comunes parece que son máximos comunes.
Qué buena definición, Consuelo.
Me callo.
Uno sube la vara a la medida que no quiere llegar a acuerdos. Listo.
Después de eso.
Porque no por ahora.
No tengo nada más que decir, Consuelo.
Aunque no por ahora. Fue lo que nosotros dijimos la semana pasada cuando en un momento se puso la posibilidad de incluir en este acuerdo o en esta petición los casos de amnistía para los que habían tenido o condena, no creo que haya condenas todavía, pero que hayan tenido requerimientos.
Hay condenas
o requerimientos ante la justicia por casos de delitos cometidos después del 18 de octubre del 2019. Pero ese tema rápidamente fue desechado por incluso las propias personas, hasta gente de Frente Amplio, diciendo no, esto no tiene mucho que ver con el acuerdo que queremos buscar sobre ayudas sociales rápidas para las familias. Y eso parecía que limpiaba el camino para que, además que los tribunales de justicia tienen que hacer esa pega, y los tribunales de justicia, hasta donde yo sé, siguen funcionando. Entonces, entonces ahora tú dices máximos comunes. ¿Por qué, Consuelo? ¿Cuál es la
bueno, yo me quedé con una imagen ayer que conversamos con Jorge Pizarro, vicepresidente del Senado, que ha estado activamente en todas estas conversaciones para definir las próximas ayudas, ¿verdad?, que va a poner arriba de la mesa el gobierno. Y esta es la propuesta de la oposición, que se llamaba los mínimos comunes. Y me quedé con la idea de que era un poquitito más arriba de la línea de la pobreza. La discusión sobre todo es por cuánto tiempo. Eso efectivamente hasta septiembre parece que es lo que viene. ¿A cuántas personas? ¿Ya? Entonces la discusión es 100% o no del registro social, o si es 90% del registro, cuántas personas pueden entrar o cuántas familias pueden entrar y de qué manera y qué tan expedita sería esa nueva postulación al registro social de hogares. Y las platas, cuánta plata, ¿verdad? Por familia. Y ahí obviamente que Jorge Pizarro, el senador de la Democracia Cristiana, decía desde la línea de la pobreza, pero ahora lo que se está planteando, la línea de la pobreza son 176 mil pesos aproximadamente. Es que a eso hay que ponerle un factor que sea definido como de suficiencia, ya no es solo resolver pobreza, sino que sea suficiente, y eso es un 30% más, ¿ya?
Claro.
53 aproximadamente mil pesos más.
52.870.
Esto se va diferenciando porque no es lo mismo una persona, que son 226 mil pesos, entonces el total, eso es lo que está propuesto, 229, pero por ahí. Lo que se estaría proponiendo, que se va a conocer dentro de las próximas horas, para una persona se diferencia si sumas 2, 3, 4, pero yo creo que aquí también es una clave importante, es no quitarle el piso a la propuesta que hicieron en su minuto las candidatas presidenciales de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, Rincón y Narváez, que ellas decían hay que darle 600 mil pesos a las familias, ¿ok? Yo y ese es el monto que te da aproximadamente para una familia de cuatro en estos mínimos comunes.
Claro. Si tenemos en cuenta que hoy día entiendo que el salario promedio en Chile está en torno a los 500 mil pesos, poco menos, creo, 480, creo que es algo así, al menos de la gente que cotiza en las administradoras de fondos de pensiones. O sea, en el caso de una familia que trabajara formalmente solo uno de sus integrantes y que estuviera integrada por padre, madre y dos hijos, o madre sola y tres hijos, o padre solo y tres hijos, o lo que fuere, o abuelo, en fin, da lo mismo, para que no me acusen de que estoy planteando, ¿cómo se llama?, de que estoy planteando una lógica de género, por favor. Pero bueno, el punto es que en ese escenario, esa persona que hoy día podría, sería comillas, y lo pongo en comillas, por favor, porque es para entender, sería más rentable, entre comillas, quedarse en su casa. Pero no es así, porque como es general, es decir, no se pide requisito, porque aquí basta con el solo hecho de pertenecer al registro social de hogares, es que finalmente lo que puede significar es, claro, un impulso brutal, un gasto impresionante. La verdad es que son, o sea, son 3.790 millones al mes, solo en la renta básica, 3.790 millones de dólares al mes. O sea, si estamos hablando de prácticamente 5 meses, estamos hablando de ¿cuánto?
18.000 millones.
De 18.000 millones. Lo máximo que se había pensado en los acuerdos, te acuerdas, del colegio médico, etcétera, era que se llegaría a 6.000 millones y a 12.000 en 2 años. O sea, es una locura. En todo caso, hay un gráfico que me manda un auditor que dice que un 70% de las personas ocupadas recibe ingresos menores o iguales que el ingreso medio nacional. El ingreso medio nacional es de 573.964 pesos. Esto está planteado por personas, es cierto, pero...
La mediana es 445.
La mediana es 445, claro. Entonces, la verdad es que estamos hablando de números que en el margen desincentivan, por un lado, a la gente a trabajar. Dos, lo hacen tan atractivo que resulta políticamente muy difícil dejarlo. Es muy atractivo. Y genera una carga que puede ser disminuyendo, pero puede ser permanente en el tiempo, de una magnitud brutal. Uno podría imaginar, como dice muy bien Matías, que esto es una forma de decir, de que el gobierno diga, sabe que no hay, sabe que aquí no podemos, vamos a llevar el déficit que suponía que iba a llegar a 45 puntos del PIB, al 45% del PIB en 3 años, lo vamos a llegar a fin de año, en fin, no podemos. Pero ¿cuál es la siguiente opción?
No, te deja jaque políticamente, es muy complejo.
Claro, pero la siguiente opción es, perfecto, lo hacemos.
Yo no. ¿Y ahí? En hacer las cuentas que tú estás haciendo, Nicolás, cuando te escucho tu narrativa, es bien parecido a lo que pasó con el 10% en algún momento. Insisto, sin saber los méritos, porque tú estás haciendo las cuentas y yo no las he hecho. En cuanto a que cuando tú haces una propuesta económicamente muy popular, muy atractiva, muy, muy deseable por una población masiva, dejas al otro imposibilitado. Al final, eso es lo que demostraron los retiros. Todos decían que era malo, pero era imposible oponerse. Era imposible porque se transforma en un punto deseable para la ciudadanía masiva, y si tú te opones pasas a ser el malo de la película. Entonces, que no se convierta en un jaque lo que era una buena iniciativa de acuerdo. Eso es lo que yo digo.
Lo que pasa es que si tú tienes 600.000 pesos por familia sin ningún requisito, salvo pertenecer al 90% de los hogares del país, al final...
Claro, porque ni siquiera el registro social de hogares, lo que se plantea es 90% de los hogares del país.
Y da lo mismo si estás trabajando o no.
Da lo mismo si estás trabajando o no.
Porque esto es completo para todo el mundo. Es 600 lucas, estés con pega o no estés con pega. Lo que es genial, son 600 lucas por 4 meses o por 5 meses. O sea, un boom.
Te regalo la inflación.
Pero a mí no me cabe en la cabeza de qué manera eso puede ser responsable. Pero no entiendo. Y además viene una campaña presidencial.
Eso es lo que te digo.
Entonces,
el jaque.
¿Qué van a decir?
¿Qué puede decir el otro?
¿Qué vaya a prometer ahí? Ahí va a prometer un millón.
¿Qué va a prometer?
Ahí promete un millón.
Te encargo en septiembre. Para el candidato que sea.
¿Y qué posibilidades?
¿Qué va a decir? Va a decir, voy a cortar los subsidios. No, lo que van a tener que decir es, no, los vamos a cortar, los vamos a ir bajando súper de a poco en la medida que A, B, C, pero el incentivo, ¿a quién te ofrece más y a quién te ofrece quedarte con el subsidio?
La posibilidad es...
Y convertirlo en una renta básica, permanente.
Y que tiene nombre y apellido, Pamela Giles.
¿Qué alternativa hay de preguntarse siquiera, de hacer el análisis crítico de si esta es una política buena o mala? Y no decir que sí y sumarse. Porque
si... Pero ¿cómo decir que es mala, Matías? Si dices que es mala, no estás en sintonía con la gente. ¿Quieres que la gente se muera de hambre?
Si a la de los retiros te sumaste tarde al decir que sí y terminaste sumándote. En esta me imagino que aprendiste la lección, y si saben qué, no perdamos tiempo, sumémonos a la primera nomás. Digamos que entonces lo complejo es cuando tú planteas una política donde no es posible cuestionarla, ni criticarla, ni evaluarla, sino que súmate sí ¿O sí? El incentivo está puesto a que la política hoy día diga sí a lo que se proponga. Entonces, el llamado a la responsabilidad es el único que queda. A ser responsables.
Pero está devaluada la responsabilidad, Matías.
Sí, y lo otro que es complicado, si tú lo empiezas a poner con ciertos requisitos, de decir, bueno, que hayas la letra chica, ya no entremos todo en toda esa discusión, lo que sería volver a poner letra chica y la focalización y qué sé yo. Pero la pregunta, yo no sé, yo no creo, estaba leyendo el otro día Esther Duflo también, que decía, en todo el mundo está el debate de si estos subsidios en realidad desincentivan el empleo, ¿verdad? Si la gente no sale a trabajar, bueno, en fin. A mí no me consta que sea así la psicología de las personas. Yo creo que uno siempre va a querer tener más y usar esa plata para otra cosa, sí, pero, para ahorrar, sí, en fin, no, si o para construir está claro, algo.
Consuelo, pero sobre eso,
pero perdona, Consuelo, pero la idea aquí quiero decir es la siguiente. Si tú pusieses ciertos requisitos de decir, bueno, si usted tiene empleo, vamos a ir disminuyendo el subsidio, bla, bla, bla. La verdad es que es súper complicado porque la gente va a preferir y los contratos también van a tender a ser por fuera. Bueno, yo no digo que la gente que se, nadie se, me imagino que nadie se quiere quedar en su casa, pero vas a querer mantener el subsidio, entonces vas a trabajar, pero vas a trabajar sin contrato.
Lo que pasa que eso es lo que te quería decir. En la literatura comparada, o sea, hay mucha literatura al respecto. Lo que ocurre es que incentivan el trabajo informal. ¿Qué problema tiene el trabajo informal? Que no hay leyes sociales. No hay leyes sociales, entonces no hay cotizaciones de salud. Se desfinancia el sistema de salud. No hay cotizaciones previsionales. El Estado en algún minuto se va a tener que hacer cargo de esos jubilados cuando no puedan trabajar. Porque efectivamente el incentivo es, y además aquí hay incentivos cruzados súper jodidos. Si el señor que tiene una pequeña empresa constructora, ¿qué prefiere? ¿Contratar gente con leyes sociales o sin leyes sociales? ¿Con seguro sí, accidente o sin seguro accidente?
Ahí no sé.
No, pero por supuesto, es que si le contratan seguro de accidente está liquidado porque tiene que formalizarlo, ¿te das cuenta? Entonces, y ahí empieza, y eso es algo en que Chile iba avanzando, de a poco, pero iba avanzando. Entonces, por eso, yo creo que...
Ya, pero después nos van a decir que estamos metiendo cuco.
Ya, oye, yo tengo otro temita breve.
Yo también, ya,
avanzando. Ya, démosle. 8:26.
Vale. Perdón.
Salió a mi juicio, a mí se me pasó, no puedo decir que pasó colado porque imagino que todos sí se dieron cuenta. Hace un par de días, el viernes pasado, para ser más claro, el Instituto de Salud Pública reportó o hizo más bien un informe sobre el uso de las vacunas en Chile. Y fíjate que es bastante esperanzador lo que ha pasado. Los datos hasta el 10 de marzo, tomando en cuenta 5.770.000 dosis administradas a ese cierre, que son 400.000 de la vacuna Pfizer y 5.300.000 de coronavirus, de CoronaVac, que es la Sinovac. Sí. Fíjese las cifras. Las cifras indican que de esos 5.770.000, 5.8 millones de vacunas, se reportaron 5.000, no 5 millones, 5.400 efectos adversos. Solo 5.000 en 5.800.000 dosis que se administraron. La gracia de esto, lo bueno para agregarle, es que los reportes hablan de... en este caso se reparten más o menos equitativos los reportes de efectos adversos en Pfizer y en Sinovac. Y fíjate que de los reportes, la gran mayoría son, por ejemplo, de los 144 reportes se identifican, en el caso de Pfizer, las tres incidencias más comunes son de las personas que se les puso la vacuna: reacción en la zona de la inyección, dolor de cabeza y fiebre. ¿Qué pasó después? O sea, no estamos hablando siquiera, mira, son 5.400. Entonces, la verdad es que son 5.8 millones de vacunas, 5.000 efectos adversos. De los efectos adversos son mínimos, pasajeros, sin ningún daño. ¿Para qué hablar que ningún muerto? Si esto lo ponemos en contra de que hay 100 muertos diarios, la verdad que cuesta mucho. Que no llame la atención el que haya un 40%, por ejemplo, de hombres menores de 40 años que se quiera, o de gente joven, creo que menores de 50, de los casos de los hombres, que se quiera poner la vacuna. Vacuna gratuita, disponible.
Que no se quiera.
Y de calidad, y con efectos adversos mínimos y secundarios, frente a la alternativa de que te dé y que te mueras. Se están muriendo 100 personas diarias en Chile. Entonces, claro, efecto adverso puede haberlo, sí, fiebre. El otro lado, muerte. Entonces, no solo es segura, sino que estadísticamente es espectacular la cantidad de muertes que se están evitando. Déjame decirte un solo caso de un grupo controlado, si se quiere. Me contaban unos diputados el otro día que dos diputados les dio coronavirus. Los diputados, si no me equivoco, Mesa y León, me parece. Ortiz. Y me parece Ortiz. Que el otro era Mesa. Cercanos a los 75 años, incluso alguno creo que tenía 80 años, los dos. A ambos les dio cuando ya tenían 15 días después de su segunda dosis. Ambos estuvieron complicados, de alguna manera no sé exactamente a qué nivel de complicación, pero ambos salieron por sus propios pies. Incluso creo que me decían que no tuvieron ni siquiera necesidad de intubación y por lo pronto no se murieron. Hace un año estas personas probablemente hubieran tenido un riesgo enorme de morirse los dos. Estaríamos hablando de dos muertes a lo mejor. Hoy, gracias a que estaban vacunados, pudieron salir. Entonces el llamado de gente que puede vacunarse, que tiene la facilidad, que está en la edad, hoy día estamos en la semana para llegar a los 35 años, hoy día creo que son los de 37 años, es gratuito, es fácil, lo tienen a la mano. Hay países donde claman por una vacuna y aquí la tenemos. Y hay un 40% de personas que no se está vacunando de las que pudieran hacerlo. Solamente eso con datos objetivos reportados por el Instituto de Salud Pública de Chile. Sudamérica, planeta Tierra. 8:31.
Me gustaría, en los minutos que tenemos antes de ir al corte, hablar del superciclo. Podríamos hablar de
¿Hay superciclo?
¿Qué es un superciclo? A propósito también de cómo financiar lo que hablábamos de los mínimos o máximos comunes, porque también esa es la discusión que va a venir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos o no estamos en superciclo? De los commodities.
Da la impresión de que estamos.
Choclo o maíz, del maíz al cobre.
A ver, ¿ya? Cuéntanos todo.
Bueno, no tengo idea. No sé
la respuesta. Está lleno de artículos. Yo estaba mirando, hay el boletín de Cochilco es súper bueno porque tú puedes pedir gráficos y te grafica los precios del ¿por qué no me lo está dando? Aquí está. Perdón. Y te da los precios del cobre en todo el tiempo en periodos largos. Ah, pucha, no está graficado. No, perdón, me equivoqué de gráfico.
Bueno, sabemos que el cobre está lo que nos pone muy contentos, ¿verdad? Por la colaboración del cobre desde Codelco y, por supuesto, desde la tributación de las grandes mineras al PIB de nuestro país y para qué decía el presupuesto fiscal. Pero no tenemos certeza si esto es algo de largo plazo o no. ¿Sabes cuánto duran los superciclos? ¿Cuál es la definición? No hay una definición exacta.
No hay una definición estándar, ¿eh? No hay una definición estándar.
Pero va de los 10 a los 35 años cuando se habla de un superciclo de los commodities. Y eso, bueno, el ciclo completo con la bajada pues, también puede ser otro 10 o 35. Así que un ciclo entero son de 20 a 70 años, un amplio...
El último duró 10, 2004, 2014, por ahí.
Un poquito menos.
Sí.
¿El de los commodities?
Bueno, el que se vino al suelo, evidentemente, fue con la crisis subprime, ¿verdad? A ver, ¿pero cuántos hemos tenido? Mira, porque siempre vienen de un tema estructural, y esa es la pregunta hoy en día. ¿Estamos en una situación estructural? O sea, todo lo que se dice de la economía verde y todos los proyectos de infraestructura, ¿o es solo una recuperación y un gasto post-COVID? ¿Ya? Y esa es la duda de si esto va a ser sostenible, si va a durar una buena cantidad de años o solo va a durar un año, dos años, tres años. ¿Ya? Porque ya China está como quitando un poquitito de pie al acelerador porque al final está recuperándose sola. ¿Ya? Entonces todo el impulso fiscal lo está quitando un poquitito. La pregunta es si el resto de los países van a seguir, sobre todo en lo que toca a nosotros con el cobre, pero con todo lo que tiene que ver con la electricidad, en fin, y con el boom verde. Pero, mira, te doy brevemente cuáles han sido los grandes boom de commodities y los superciclos. Uno fue cuando apareció, y son estructurales. Uno, 1880, cuando aparece Estados Unidos como una gran potencia económica. Después tienes toda la escala armamentista en el camino hacia la Segunda Guerra Mundial y toda la reconstrucción post-Segunda Guerra Mundial.
La industria armamentística y que sea.
Exactamente, y luego la recuperación después de la Segunda Guerra, ese es el segundo superciclo. El tercer superciclo fue en los años 70 para el shock del petróleo, y eso empujó también los precios de otras commodities porque aumentó los costos de producción del resto de los commodities, ya de la agricultura, en fin. Entonces, en los 70, y finalmente tienes la aparición de China, ¿verdad? Como la rápida industrialización que comenzó hacia fines de los años 90, y ese fue el último superciclo que tuvimos, ¿ya? Y bueno, lo malo que tuvo, entre otras cosas, fue que encareció mucho el precio de los alimentos, ¿verdad? Y hay una crisis de la alimentación hacia finales de la primera década del siglo XXI. Sí. Y ahora, bueno, no sabemos. Hay la gente en Goldman Sachs está absolutamente segura y está empujando a que esto es absolutamente un nuevo superciclo y que esto va a haber y que en el fondo lo que hay detrás es si hay algo estructural, como decía, pero también siempre hay una oferta que es difícil de echar a andar y que responda a toda la demanda. O sea, al revés, una oferta que no es capaz de responder a la demanda, ¿ya? Porque, bueno, armar una nueva mina, qué sé yo, entonces eso hace que se empujan los precios, y por eso duran varios años.
Ahora, lo que pasa, hay una, respecto a la discusión de los superciclos, hay que tener cuidado porque hoy día te dicen que la definición antigua queda obsoleta porque hoy día la economía se mueve muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué obsoleta en términos de fijarle un número de años? Recordemos que, por definición, los commodities tienen precios estables en largo plazo. Pueden subir o bajar, pero son más o menos estables en el largo plazo. Por eso se denomina un superciclo cuando ese precio crece por sobre el aumento promedio del valor del commodity por periodos significativos de tiempo. Entonces, el tema es definir cuál es el periodo significativo de tiempo. Y ahí les aporto un solo dato. Esa es una definición mía de clase entre. Bueno, en fin. Les cuento que el 12 de mayo del año 2020, la libra de cobre costaba $2.37.
Un año atrás.
Y hoy día, y ayer, hoy la libra de cobre está a $4.77.
Toma. Ya, lo que falta ver es la estructura.
O sea, yo creo, por eso, lo que pasa es que yo creo que quedó obsoleta la discusión de por cuánto tiempo puede definirse un superciclo, porque hoy día las cosas pasan muchísimo
¿Cómo
más.
¿Cómo va a ser obsoleto? No. Bueno, no nos quedemos pegados.
Que hay que acortarlo. No sé si lo que pasa, yo creo que hay que acortarlo. Yo creo que hoy día, con la velocidad, la velocidad en que se mueven las cosas, hoy día, que es mucho más rápido.
Sí, pero la oferta no la puedes mover más rápido.
Sí, porque vienen cambios
tecnológicos. ¿Cómo abres una mina?
No, la oferta no, pero la demanda sí, La demanda sí. Entonces, hoy día, ¿cuál sería lo que vendría? Antes fueron los chinos, ¿qué viene ahora? La electromovilidad.
Uh-huh. Eso es lo que decía el otro día, no sé si era Goldman Sachs o este que hablaba de que el nuevo petróleo es el cobre, tenía que ver con la electromovilidad y la necesidad de producción de cobre. Estaría explicado por eso este superciclo. Perdón, ¿tú hablaste de todos los commodities o hablaste del cobre?
Es que son todos los commodities, claro. Y la pregunta es si esto es un superciclo de todos los commodities o los que son más conservadores dicen, no, en realidad esto va a estar vinculado solo a electromovilidad. Fundamentalmente ya la transición energética. Y en ese sentido el cobre siempre estaría dentro de la canasta de los precios que se mantendrían altos por un tiempo más largo, pero en alimentos habría más dudas.
Salvo la soja, que es biocombustible.
8:38. Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas necesarias para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Potencia tu momento OK, full conectado, con un 50% de descuento en soluciones de conectividad para tu negocio. Contrata en movistar.cl/empresas.
Súmete a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estás donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
¿Dónde un amigo, abuelita?
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK. Full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estas elecciones pueden ganar los vecinos de Lo Barnechea, porque al final de la papeleta encontrarás al único concejal realmente independiente que se la jugará por un crecimiento sustentable de la comuna. Vota al final Juan Pablo Parada y salvemos Lo Barnechea.
Hola, soy Cata Parot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Si hoy la pandemia nos ha impuesto grandes desafíos como país, los próximos años serán aún mayores en seguridad, salud, empleo, educación y protección del medio ambiente. Como gobernadora de la región metropolitana, me comprometo a ser un puente para alcanzar estos objetivos en un clima de paz social, único camino para construir una región y un país más justo para todos.
Conoce el plan de Cata Parot, gobernadora, en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de autos Consorcio cuenta con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a nuestros especialistas. Están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financiero hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia. Son las 8 de la mañana con 45 minutos.
Sí, pero yo antes te quiero decir que AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en afphabitat.cl o con la Habitat App. Podrás allí revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más. Ahora sí, Nico.
Ahora te puedo contar que son las 8 de la mañana con 45 minutos y estoy revisando mi WhatsApp. Corríjanme si estoy equivocado. ¿Tenemos a nuestro entrevistado?
Sí, señor.
Está con nosotros don Pepe Aut. Pepe, diputado independiente, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, Pepe Aut.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Hola, muy buenos días.
Buenos Hola, días. Consuelo.
Las proyecciones de Pepe Aut, ¿no es cierto? Son un producto que hoy día se tranza como un superciclo, ¿eh? Al alza. ¿Eh? ¿Qué estará diciendo Pepe Aut, el oráculo? Ya, Pepe, cuéntanos, ¿qué debiéramos esperar para este domingo? Porque la apertura de mesas es los domingos. ¿Tú sigues teniendo las mismas proyecciones?
Bueno, han sido ajustadas porque la primera proyección que hice para la elección de constituyentes la hice el primero de marzo, es decir, 70 y tantos días antes de la elección, y en consecuencia me dio la campaña, me dio la prórroga, me dio el cambio de minutaje en la franja para las listas independientes, me dio un tercer retiro, me dio una caída mayor todavía del apoyo al gobierno, y en consecuencia hay un ajuste previo, pero los números importan menos que las tendencias, que es lo que a mi juicio va a ocurrir. Primero, va a haber una participación bastante razonable, creo yo, muy cercana a la que hubo el 25 de octubre, probablemente un número muy similar, aunque con distinta composición, porque seguramente no va a haber el mismo volumen de votación de jóvenes de comunas populares, que seguramente retrocederá un poquito, porque esta elección es mucho más compleja, es mucho más difícil de comunicar y más difícil de decidir que el plebiscito, que tenía solo dos papeletas y dos preguntas. Aquí son 40 y tantos candidatos en promedio a constituyente, otro tanto a concejal, unas 7 a 8 a alcaldes y otro tanto a gobernador regional, en consecuencia una decisión más difícil de tomar. Pero también es previsible que regresen a votar 500.000 de adultos mayores que se restó por temor al contagio, claro, en la elección del plebiscito. ¿Ah?
Porque ya están vacunados.
Tanto, exacto, por lo tanto segura, y además son 2 días, ¿ah? Uh-huh. Y por lo tanto el riesgo de aglomeración es mucho menor.
Y tienen horarios preferentes el sábado en la tarde.
Absolutamente, y los protocolos sanitarios han sido más estrictos, hay muchas más mesas en recintos abiertos que en salas cerradas, en fin. Por lo tanto, yo diría que la participación, si no es la misma, va a ser cercana a la que hubo el 25 de octubre. Luego, en las elecciones, yo diría las 4, la derecha va a obtener su peor resultado en porcentaje de votación desde el 89. Todo indica que va a estar debajo de lo que ha sido su piso. La derecha se ha movido entre el 36 y el 44%, yo creo que va a estar mucho más cerca del 30% que de sus números habituales. Eso producto del retroceso de sus ideas, por un lado, y por otro, fundamentalmente, de la pérdida radical, brutal, del apoyo al gobierno. Y esto, por supuesto, va a tener mayor impacto en las elecciones más políticas y menor impacto en las elecciones más locales, más personales, donde el efecto está amortiguado por el nivel de conocimiento, por la trayectoria y sobre todo por las clientelas de los candidatos. En particular, la elección de alcalde seguramente va a ser la de mejor rendimiento para la derecha, porque tuvo un muy buen resultado el 2016, y entonces enfrenta esta elección con muchos concejales y con muchos alcaldes que van a la reelección. Y la reelegibilidad de los alcaldes, yo la vaticino alta, más alta que lo habitual.
Pepe.
Primero porque...
Consuelo, dale tú, Consuelo.
Consuelo.
No, que termine. La reelegibilidad, qué palabra, alta, de los alcaldes, lo la vaticina es alta.
Es que yo tengo un punto sobre eso, Pepe. Porque hay un dato, pero respecto a la reelegibilidad de los alcaldes, si apostamos a que va a votar más o menos la misma cantidad de gente, no la misma gente, pero la misma cantidad de gente que votó en el plebiscito, los alcaldes se van a encontrar con un elemento, con una... Por aquí, en la elección de alcalde, en la última elección de alcalde y concejal en el 2016, votaron, creo que... Pucha, se me perdió el dato, pero...
4.300.000,
una cosa así.
800.000.
Claro, versus 5 millones...
7 millones y medio.
5.723.000. Entonces, la verdad es que ahí se están enfrentando un electorado que nunca habían enfrentado a sus alcaldes.
Efectivamente, y eso, por supuesto, genera más incertidumbre. Pero nada indica que esos nuevos electores tengan alternativa frente a esos alcaldes. Porque, mira, la elección de los alcaldes es siempre una especie de plebiscito a su gestión, ¿no es cierto?
Claro.
En los plebiscitos, cuando hay dos opciones, si la mayoría evalúa mal, el alcalde pierde. Pero la gran mayoría de las comunas, casi en la totalidad, la verdad es que el plebiscito, el sí, si tú quieres, tiene un candidato, y el no tiene 5 en promedio. Y por lo tanto el no va a ganar, naturalmente. Pero el alcalde tiene alta probabilidad de ser reelecto, aún siendo minoría, porque la ley establece que el que llega primero es alcalde. En Chile no hay segunda vuelta, como en la mayoría de los países con estos sistemas de elección separada. Al revés de lo que establecimos en la ley para la elección de gobernador. Que si tú no obtienes el 40%, vas a segunda vuelta. Pero lo que yo quería decir es que la reelegibilidad es alta porque los desafiantes han tenido una limitación de campaña brutal.
Brutal, sin duda.
Brutal. O sea, las condiciones de pandemia hacen que sea muy difícil levantar una alternativa frente a alcaldes que han vivido, por lo demás, una situación privilegiada, tanto en materia de recursos, porque los recursos para enfrentar la pandemia han sido muy grandes en las municipalidades. Y segundo, el protagonismo mediático que han tenido es también muy alto. Y además se protegieron, por supuesto, subiéndose a la ola del apruebo, surfeando la ola de la protesta social, en lugar de ponerse al frente de ella. Y en consecuencia, esa es la explicación de que algunos con más convicción y otros con menos no se jugaran por el rechazo, aun cuando sus ideas lo movían a hacerlo. Son muy pocos los alcaldes que dieron la cara por el rechazo, porque ellos sabían que en sus comunas, por lo demás, acuérdense, los municipios habían hecho un plebiscito. ¿Se acuerdan? Un plebiscito, claro, informal. Y ese plebiscito había sido categórico en favor de la prueba de la nueva Constitución. Y por lo tanto...
Pepe.
Sí, Consuelo.
Disculpa que te interrumpa, pero ¿cuál es la elección en la que uno debiera fijarse para ver el peso de las coaliciones, como proyectando hacia la presidencial. Porque, claro, como son cuatro elecciones tan diferentes y hay listas y coaliciones diferentes para cada una.
Exacto, complejo.
¿Dónde debiera mirar uno? Porque siempre cuando era solo alcalde y de concejales, uno decía, bueno, el peso de los partidos se ve en la de concejales, ¿verdad? Porque ahí la gente vota como por la lista, vota por el partido, no está tan enterada de cada nombre, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuál debiéramos mirar? ¿La de constituyentes, la de concejales, la de gobernadores?
Bueno, la de concejales seguirá siendo la única medición de partidos políticos, porque es el único lugar donde todos compiten con todos, y es posible medir la fuerza cada partido, o bien tiene una lista entera, o bien tiene un subpacto entero, y por lo tanto tú vas a poder poner en orden de votación a todos los partidos. Eso para los partidos. Para las coaliciones, yo creo que la elección más clara es la elección de gobernadores regionales. Y compiten las coaliciones, compite el Frente Amplio junto con el PC, y compite Unidad Constituyente, compite Chile Vamos, en un par compite Republicano. Y por lo tanto, tú ahí vas a tener una mirada clara. En la elección de constituyentes, también refleja la fuerza de las coaliciones, pero está, si tú quieres, comillas, distorsionada en alguna medida, porque la presencia de independientes, claro, en una, claro, contingente muy importante, va por supuesto a dificultar esa lectura de la fuerza de cada una de las coaliciones, porque discreparé ahí con alguno de los contertulios, pero habiendo 88 listas independientes en Chile, yo estimo que va a haber a lo menos un 20% de los electores que va a optar por listas independientes, y por lo tanto va a ser difícil de leer coalición versus coalición. Pero también va a tener esa lectura. Pero yo diría que para partidos, para la fuerza de los partidos, la elección de concejales, para la fuerza de las coaliciones, de los bloques políticos, la elección de gobernadores regionales.
Perfecto.
Pepe Aut, y en la convencional, que probablemente es la más novedosa, no probablemente, es la más novedosa, ¿qué proyección tienes para esa en particular?
Bueno, yo tengo una proyección que dice que la derecha va a sacar el peor resultado en votación de su historia, que va a estar en torno al 30%, pero que el nivel de dispersión que le regaló la oposición, y más que la oposición, los independientes en la oposición, porque la oposición política presentó dos listas, y habría sido extremadamente razonable que hubiera dos listas opositoras y una lista oficialista, y eso habría hecho que fuera muy proporcional la representación. Pero resulta que hay dos listas opositoras, y luego hay en promedio otras cuatro listas que se reclaman de la oposición, y son listas independientes. La lista del pueblo, la de independientes neutrales, asambleas territoriales y demás. En consecuencia, con un 30% de los votos, tú vas a poder elegir 40% de los 138 que se eligen. Y esos son del orden de 56. Y por lo tanto, la derecha, siendo menos de un tercio de los votos, es muy probable que esté, yo diría, tiene casi garantizado más de un, claro, tercio por ciento, más de un tercio de los delegados, perfecto, a la constituyente.
Claro, eso es importante decir, cuando uno lee tus proyecciones, sí, que han aparecido harto en la prensa esta semana, que uno dice, el peor resultado de Chile Vamos va a ser en la constituyente, pero eso no significa, con un 30%,
o sea, un poquito
menos, pero eso no significa que se traduzca en cantidad, solo en un tercio de integrantes,
exacto,
de
la constituyente. Exacto, porque, mire, piensen lo siguiente. En la elección parlamentaria de 2017, hace cuatro años, la oposición actual la enfrentó con tres listas: la del Frente Amplio, la de la Nueva Mayoría y la de la Democracia Cristiana. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Con tres candidatos presidenciales y tres listas. La derecha estuvo unida, sacó 38%, pero eligió al 46% de los diputados. Con 38, sacó 46, frente a una dispersión de tres. Hoy día la dispersión es en promedio de 5, 5.5. Y por lo tanto, la diferencia entre lo que tú eliges y los votos que sacas va a ser de en torno a 10 puntos. ¿Se fijan? Pero yo les quiero decir una cosa. Para mí, esto de los dos tercios y del tercio tiene mucho de fetiche simbólico. Primero, sí, porque las mayorías que se constituyan detrás de cada una de las disyuntivas que va a enfrentar la constituyente no van a ser las mismas. No va a ser la misma mayoría la que haya detrás de la autonomía del Banco Central que del tema del carácter público del agua. Va a ser completamente distinta esa mayoría de la otra. Y segundo, yo leí a la doctora Cordero el fin de semana, que va por la UDI como independiente, y le preguntaban cuál es su vínculo con la UDI. Y respondía, mire, mi único vínculo con la UDI es que un compañero de trabajo, Francisco de la Maza, me llamó para invitarme a participar en esa lista.
¿Ah? Pepe, bueno, nos pilló la hora.
Y eso, oye, eso a carácter independiente vale para la mitad de los candidatos que van en las listas de partidos. Y van a ser elegidos muchísimos independientes en listas de partidos.
Don Pepe, aún nos pilló la hora, le agradecemos como siempre de haber estado con nosotros proyectando. Ya viene información privilegiada. Gracias, Pepe.
El lunes, chao a ustedes.
El lunes hablamos, Pepe, o el domingo en la noche.
Que estén muy bien, gracias.